Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tremenda en este continente bárbaro. Y vamos a continuar leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Voy a ir a casa de Razumikin, se dijo pensando con calma, como el que ha tomado una resolución irrevocable. Es verdad, voy a ir a casa de Razumikin, pero no ahora. Iré a su casa al día siguiente del hecho, cuando todo haya terminado, cuando todo haya cambiado para mí. De pronto Raskolnikov volvió en sí. Después del hecho, se dijo sobresaltado, pero ¿este hecho se va a realizar? ¿Se va a llevar a cabo verdaderamente? Se levantó del banco y empezó a caminar más rápido. Casi corría con la intención de regresar a su casa, pero al pensar en su habitación, tuvo una sensación desagradable. Era en su habitación, en ese miserable lugar, donde había madurado la cosa hacía más de un mes. Raskolnikov se dio media vuelta y continuó su marcha al azar. Un temblor febril, nervioso, se apoderó de él. Se estremecía. Sentía frío a pesar de que el calor era intolerable. Cediendo una especie de necesidad interna y casi inconsciente, hizo un esfuerzo enorme para fijar su atención en las cosas que veía, para liberarse de sus pensamientos. Pero fue inútil. A cada momento volvía a caer en su delirio. Unos instantes estaba absorto, se estremecía, levantaba la cabeza, miraba alrededor y ya no se acordaba lo que estaba pensando hace unos segundos. Ni siquiera podía reconocer las calles que iba atravesando. Así cruzó toda la isla Vasilievsky, llegó ante el pequeño Neva, pasó el puente y desembocó en las islas menores. En un primer instante, el frescor y el verdor del paisaje alegraron sus ojos cansados. Habituados al polvo de las calles, a lo blanco de la cal, a los enormes y odiosos edificios. Aquí la atmósfera no era horrible, irrespirable, pestilente. Acá no se veía una sola taberna. Pero pronto estas nuevas sensaciones perdieron encanto y otra vez cayó en un enfermizo malestar. A veces se detenía delante de aquellos chalets graciosamente incrustados en la vegetación. Asomado a la verja, miraba a lo lejos balcones y terrazas, mujeres elegantes, niños corriendo por el jardín. Lo que más le atraía, lo que más le interesaba, eran las flores. De vez en cuando veía pasar jinetes elegantes, amazonas, carruajes hermosos. Los seguía atentamente con la mirada y los olvidaba antes de que hubiesen desaparecido. De pronto se detuvo con todo su dinero. Le quedaban 30 kopecks, 20 al policía, 3 a Anastasia por la carta. Por lo tanto, ayer dejé en casa de los Marmeladov de 47 a 50. Sin duda había hecho estos cálculos por alguna razón, pero lo olvidó apenas sacó el dinero del bolsillo y no volvió a recordarlo hasta que, al pasar poco después por delante de una tienda de comestibles, una tienda miserable más bien, notó que estaba muerto de hambre. Entró, se tomó una copa de vodka y dio algunos bocados a una torta que se llevó para darle fin mientras continuaba su paseo. Hacía rato que no probaba el vodka y la copa que se acababa de tomar le produjo un efecto fulminante. El sueño lo rendía y las piernas le pesaban. Decidió volver a su casa, pero al llegar a la isla Petrovsky se tuvo que detener. Estaba completamente agotado. Salió del camino, se internó entre los árboles, se dejó caer en el pasto y se quedó dormido en el acto. Los sueños de un hombre enfermo suelen ser de una extraordinaria nitidez y se parecen a la realidad hasta que se confunden con ella. A veces los sucesos que ocurren son monstruosos, pero la trama y el escenario son tan verosímiles y están tan llenos de detalles ingeniosos, logrados, imprevistos, que el soñador no podría imaginar nada igual estando despierto, aunque fuese un artista de la talla de Turgenev o Pushkin. Estos sueños no se olvidan fácilmente, sino que dejan una profunda impresión en el desbaratado organismo y en el excitado sistema nervioso del enfermo. Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Se volvió a ver en el pueblo donde vivió con su familia cuando era un chico. Tiene 7 años y anda de paseo con su padre por los alrededores de la pequeña población ya en pleno campo. Hace un calor horrible, está nublado. El paisaje es igual al que él tiene en su memoria. Es más, su sueño le muestra detalles que él había olvidado. El pueblo se ofrece enteramente a su vista. Ni un solo árbol, ni siquiera un sauce en los contornos. Únicamente a lo lejos en el horizonte, por decirlo así, en los confines del cielo, se ve la mancha oscura de un bosque. A unos cuantos pasos del último jardín del pueblo hay una taberna. Una gran taberna que lo impresionaba de manera desagradable al niño e incluso le daba temor cuando pasaba delante de ella con su padre. Estaba siempre llena de clientes que gritaban, reían, se insultaban, cantaban de manera horrible, con voces desgarradas y muchas veces se peleaban. En las cercanías de la taberna siempre vagaban hombres borrachos de caras horribles. Cuando el niño los veía, se apretaba de manera convulsa contra su padre y temblaba de pies a cabeza. No lejos de allí había un camino estrecho, eternamente polvoriento. ¡Qué negro era el polvo de ese camino! Era un camino tortuoso, y a unos 300 pasos de la taberna se desviaba hacia la derecha y contorneaba el cementerio. En el medio del cementerio había una iglesia de piedra de cúpula verde. El pequeño la visitaba 2 veces al año, acompañando a su padre y a su madre para oír misa que se celebraba por el descanso de su abuela, muerta hacía ya mucho y a la que no había conocido. La familia siempre llevaba en un plato envuelto con una servilleta el pastel de los muertos, en el cual había una cruz formada por pasas de uva. Raskolnikov amaba esa iglesia. Las imágenes viejas, sin adornos, y también al sacerdote de cabeza temblorosa. Cerca de la lápida de su abuela había una tumba pequeña, la de su hermano menor, que había muerto a los 6 meses y del que nada podía acordarse porque no lo había conocido. Sabía que había tenido un hermano porque se lo habían dicho. Y cada vez que iba al cementerio, con piedad se santiguaba ante la tumba, se inclinaba con respeto y la besaba. Y ahora, aquí el sueño. Él va con su padre por el camino que lleva al cementerio. Pasan por delante de la taberna. Sin soltar la mano de su padre, mira con horror al establecimiento. Hay una multitud de endomingadas burguesas. Hay campesinas con sus maridos y toda clase de gente de pueblo. Todos cantan, todos están borrachos. Frente a la puerta hay un vehículo raro, una de esas carretas enormes de las que suelen tirar caballos robustos y que se usan para transportar barriles de vino y otro tipo de mercancías. A Raskolnikov le gustaba contemplar esas bestias hermosas de crines largas y patas recias que con paso natural, mesurado y sin cansancio alguno, arrastraban verdaderas montañas de carga. Incluso se diría que andaban más fácilmente enganchadas a esos enormes vehículos que libres. Pero cosa extraña, ahora la pesada carreta, entre sus varas tiene un caballo de una delgadez lastimosa, uno de esos caballos de aldeano que él muchas veces ha visto arrastrando grandes carretas de madera o de heno y que los mujiks desloman a golpes. Incluso llegan a pegarles en la boca y en los ojos cuando los pobres animales se esfuerzan inútilmente por sacar el vehículo de un lugar donde está atascado. Este espectáculo llenaba sus ojos de lágrimas cuando era niño y lo veía desde la ventana de su casa, de la que su madre se apuraba a retirarlo. De pronto se oyó un gran ruido en la taberna de donde se ve salir entre gritos y canto un grupo de corpulentos mujiks borrachos, luciendo camisas azules y rojas, con la balalaika en la mano y la casaca colgada al descuido en el hombro. «¡Suban, suban todos!», grita un hombre todavía joven, de cuello grueso, cara mofletuda y de un rojo zanahoria. «Vamos, que lo llevo a todos, suban». Estas palabras provocan risas y gritos. «¿Creen que podrá con nosotros ese caballo enmirriado? ¿Perdiste la cabeza, mi colca, enganchar una bestia así en semejante carreta? ¿No les parece, amigos, que este caballo tiene por lo menos 20 años? ¡Suban, suban, lo llevaré a todos!», vuelve a gritar mi colca. Y es el primero que sube a la carreta, toma las riendas y su cuerpo enorme se instala en el pescante. «El caballo bayo», dice gritando, «hace poco se lo llevó Mazdiev y esta bestia es una verdadera pesadilla. Palabra de honor que me gusta pegarle. No se gana la comida que se come. Vamos, suban, lo haré galopar, les aseguro que lo haré galopar». Empuña el látigo y se dispone con placer a fustigar al pobre animal. Ya lo escuchan, dice que lo hará galopar. «¡Ánimo arriba!», exclamó alguien burlón entre la multitud. «¡Galopar! Hace por lo menos 11 meses que este animal no galopa. Por lo menos lo va a llevar a buena marcha. Vamos, amigos, no tengan compasión de él. Que cada uno tome un látigo. Esos buenos latigazos es lo que necesita esta porquería». Todos suben a la carreta de mi colca entre risas y bromas. Arriba ya hay 6 y todavía queda espacio libre. En vista de eso hacen subir a una campesina de cara roja con muchos bordados en el vestido y muchos abalorios de colores en el tocado. No cesa de partir y de comer avellanas entre risas burlonas. La multitud que rodea la carreta también se ríe. Y verdaderamente, ¿cómo no reírse ante la idea de que un animal tan flaco pueda ir al galope con semejante carga? Dos de los jóvenes que están en la carreta toman látigos para ayudar a mi colca. Se oye el grito de «¡Arre, arre!» y el caballo tira con todas sus fuerzas, pero no solo no consigue galopar, sino que apenas avanza al paso. Gime, patalea, encorva el lomo bajo la lluvia de latigazos. Las risas redoblan en la carreta y entre la multitud que la ve partir. Mi colca se enfurece y se ensaña con la pobre bestia, obstinado en tratar que galope. «Déjenme subir también a mí, hermano», grita un joven seducido por el espectáculo. «Vamos, sube, sube», grita mi colca, «nos va a llevar a todos. Lo voy a obligar a fuerza de golpes, latigazos, unos buenos latigazos». La rabia lo ciega hasta el punto que ya ni siquiera sabe con qué pegarle para hacerle más daño. «Papá, papaito», exclama Rodia, «¿por qué hacen eso? ¿Por qué martirizan a ese pobre caballito?». «Vámonos, vámonos», responde el padre, «están borrachos. Esa es la manera en que los muy imbéciles se divierten. Vámonos, no mires». Y trata de llevárselo. Pero el pequeño se desprende su mano y fuera de sí corre hasta la carreta. El pobre animal está exhausto. Jadeante se detiene y luego empieza a tirar de nuevo. Está a punto de caer. «Péguenle hasta matarlo», ruge mi colca. «Eso es lo que hay que hacer. Yo los ayudo». «Tú no eres cristiano, eres un demonio», grita un viejo en medio de la multitud. Y otra voz agrega: «¿A dónde se ha visto engañar a un animal así, a una carreta como esa? ¡Lo vas a matar!», grita un tercero. «¡Váyanse al diablo! El animal es mío y puedo hacer con él lo que se me dé la real gana. ¡Suban todos! ¡Suban, suban! ¡Que lo voy a hacer galopar!». De nuevo un coro de carcajadas ahoga la voz de mi colca. El animal, medio muerto por la lluvia de golpes, perdió la paciencia y empezó a patear. Hasta el viejo, sin poder contenerse, participa de la alegría. En general, la cosa no es para menos. Que patee un caballo que apenas se sostiene sobre sus patas. Dos muchachos se destacan de la masa de espectadores, cada uno con su látigo, y comienzan a golpear a la desgraciada bestia, uno por la derecha y otro por la izquierda. Péguenle en los ojos, péguenle en los hocicos, denle fuerte en los ojos, grita Mikolka. Cantemos, camaradas, dice una voz en la carreta. El estribillo, tienen que repetirlo todos. Acompañados por un pequeño tambor, los mujiks cantan una canción grosera. El estribillo se silba. La campesina sigue rompiendo avellanas y riendo con sorna. Rodia se acerca al caballo y se para delante de él. Así puede ver cómo le pegan en los ojos. Llora. Le caen las lágrimas por la mejilla, el corazón se le contrae. Uno de los verdugos le roza con el látigo la cara. Él ni siquiera se da cuenta. Grita, se retuerce las manos, corre hacia el viejo de barba blanca que sacude la cabeza y que parece condenar el espectáculo. Una mujer lo toma de la mano y se lo quiere llevar. Pero él escapa y vuelve al lado del caballo que, aunque llegó al límite de sus fuerzas, aún intenta patear. ¡Que el diablo te lleve!, grita Mikolka, ciego por el enojo. Arroja el látigo, se inclina y toma del fondo de la carreta un palo grueso. Sosteniéndolo con las dos manos por un extremo, lo levanta sobre el lomo de la víctima. ¡Lo vas a matar!, grita uno de los espectadores. Seguro que lo mata, dice otro. ¿Pero acaso no es mío?, responde Mikolka. Y golpea al animal con todas sus fuerzas. Se oye un ruido seco. ¿Qué espera? ¡Sigue, sigue!, gritan varias voces entre la multitud. Mikolka vuelve a levantar el palo y descarga un segundo golpe en el lomo de la pobre bestia. El animal se contrae. Su cuarto trasero se hunde bajo la violencia del golpe. Después da un salto y empieza a tirar con el resto de sus fuerzas. Su propósito es escapar del martirio, pero por todas partes se encuentran látigos con verdugos. El palo se levanta de nuevo y cae por tercera vez, luego por una cuarta, de manera regular. Mikolka se enfurece al ver que no ha podido matar al caballo de un solo golpe. «Es duro de pelar, ¿eh?», exclama un espectador. «Ya verán cómo cae, amigos. Llegó su última hora», dice otro de los curiosos. «Toma un hacha», sugiere un tercero. «Hay que terminar de una vez». «No digas tontería», dice Mikolka. «Déjenme pasar». Tira el palo a un costado, se inclina, busca de nuevo en el fondo de la carreta y cuando se endereza, en sus manos tiene una barra de hierro. «¡Cuidado!», exclama. Y con todas sus fuerzas le da un tremendo golpe al desdichado animal. El caballo se tambalea, intenta tirar con un último esfuerzo, pero la barra de hierro vuelve a caer sobre su espinazo. El animal se cae como si le hubieran cortado las cuatro patas de un solo tajo. «Terminemos con él», grita Mikolka como un loco saltando de la carreta. Varios muchachos tan borrachos como él toman lo primero que encuentran, estacas, palos, látigos, y se arrojan sobre el caballo que agoniza. Mikolka, de pie junto al pobre animal, no deja de golpearlo con la barra. El animalito alarga el cuello, exhala un resoplido profundo y muere. «Ya está», dice una voz entre la multitud. Se había empeñado en no galopar. «Es mío», dice Mikolka con la barra en la mano, los ojos enrojecidos, como lamentándose de no tener otra víctima a la que golpear. «Desde ya que no crees en Dios», dice uno de los que ha presenciado la escena. El pobre niño está fuera de sí. Gritando, se abre paso entre la gente y se acerca al caballo muerto. Toma el hocico inmóvil, ensangrentado y lo besa. Besa sus ojos, besa sus labios. Luego de un salto, corre hacia Mikolka con los puños apretados. En ese momento su padre lo encuentra, que lo estaba buscando, y se lo lleva. «Vení, vení», le dice. «Vámonos a casa». «Papá, ¿por qué han matado a ese pobre caballito?», gime Rodia. Sus palabras, alteradas por su respiración entrecortada, salen como gritos roncos de su garganta. «Están borrachos, así se divierten», contesta el padre. «Pero vámonos, no tenemos nada que hacer acá». Rodia lo rodea con sus brazos, siente una horrible opresión en el pecho. Hace un esfuerzo por recobrar la respiración, intenta gritar, se despierta. Raskolnikov se despertó sudando, todo su cuerpo húmedo empapado sus cabellos. Se levantó jadeante, horrorizado. «Santo Dios», exclamó, «solo fue un sueño». Se sentó al pie de un árbol y respiró profundamente. «¿Pero qué me pasa? ¿Debo tener fiebre?» Este horrible sueño lo demuestra. Tenía el cuerpo como acartonado. Su alma era oscura y estaba perturbada. Apoyó los codos en las rodillas y escondió la cabeza entre las manos. «¿Es posible, Dios mío, que realmente tome un hacha y con ella la golpee hasta partirle el cráneo? ¿Es posible que me deslice sobre esa sangre viscosa y tibia para forzar la cerradura, robar y ocultarme con el hacha ensangrentada, temblando? ¿Es posible, Dios mío?» Temblaba como una hoja. «¿Pero para qué pensar en esto?», continuó sorprendido. Ya estaba convencido de que no sería capaz de hacerlo. «Entonces, ¿por qué atormentarme así? Ayer, cuando hice el ensayo general, entendí que esto era superior a mis fuerzas. ¿Qué necesidad tengo de volver a pensar en esto? Ayer, cuando bajaba la escalera, me decía que lo que estaba planeado era odioso, horrendo, malvado. Solo de pensar me sentía aterrado, con el corazón oprimido. No, no tendría valor. No lo tendría aunque supiera que mis cálculos eran perfectos y que todo el plan pensado este último mes tiene la claridad de la luz y la exactitud de las matemáticas. No, nunca tendría valor. ¿Para qué entonces seguir pensando en eso?» Se levantó y miró con asombro en todas direcciones, como sorprendido de encontrarse allí, y fue hacia el puente. Sus ojos brillaban, estaba pálido. Sentía el cuerpo dolorido, pero empezaba a respirar con más facilidad. Notaba que se había liberado de una carga espantosa que durante mucho tiempo lo había abrumado. Su alma estaba más ligera y la paz reinaba en ella. «Dios mío», imploró, «mostrame el camino que debo seguir y voy a renunciar a ese maldito sueño». Al pasar por el puente, miró el Neva y la hermosa puesta del sol. Pese a su debilidad, no sentía cansancio alguno. Se diría que el temor que durante el mes último se había ido formando poco a poco en su corazón había explotado de pronto. Se sentía libre, libre. Se había roto el maleficio. La acción del embrujo había terminado. Más adelante, cuando Raskolnikov recordaba este período de su vida y todo lo sucedido durante él, minuto a minuto, punto por punto, sentía una mezcla de inquietud y asombro supersticioso ante un detalle que nada tenía de extraordinario, pero que había influido decisivamente en su destino. Este es el hecho que fue siempre un enigma para él. ¿Por qué, aún extenuado, sintiéndose fatigado tanto que debió regresar a casa por el camino más corto y más directo, había dado un rodeo por la plaza del mercado central donde nada tenía que hacer? Desde ya esa vuelta no alargaba demasiado su camino, pero era absolutamente inútil. Cierto que una gran cantidad de veces había regresado a su casa sin saber las calles que había recorrido, pero ¿por qué aquel encuentro tan importante para él y a la vez tan casual que había tenido en la plaza del mercado donde nada tenía que hacer se había producido entonces a aquella hora, en aquel instante de su vida y en tales circunstancias que todo ello había de ejercer la influencia más decisiva y grave en su destino? Era como para creer que el propio destino había preparado todo de antemano. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre. Gracias por escuchar ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.